¿Sabías que nuestro sistema inmunitario no funciona de la misma manera si comes azúcar que si comes grasa? Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera, el primero del año 2020, deseando que hayáis empezado el año con mucha fuerza, vitalidad, energía y generando los cambios necesarios para tener la salud en vuestras manos. Hoy empezamos con la temática del mes de enero, porque esto no para. La temática del mes de enero de Regenera. Y tenemos el gran placer de tener con nosotros a el profesor Néstor Sánchez. Buenos días, Néstor.
Buenos días, Carlos, y feliz año a todos.
Fantástico. Un tema que me encanta poder esta mañana escuchar. Néstor siempre tiene novedades. Ya os digo que no para de leer. Entonces, ha titulado la temática del mes de enero en Regenera Inmunometabolismo, la revolución ya está aquí. Pues, Néstor, adelante, cuéntanos.
Bueno, pues sí, la verdad, estoy también muy contento en hablar sobre este tema porque es verdaderamente emocionante y es una emoción que es compartida porque en los últimos años se está generando una verdadera revolución en el tipo de publicaciones que hay en inmunología. Y esto tiene que ver con el hecho de que poco a poco se ha ido descubriendo cómo cada una de las respuestas inmunitarias requieren de un tipo de sustrato energético, de un tipo de metabolismo diferente. Ahí el nombre de inmunometabolismo. ¿Y esto por qué es tan importante? Si lo pensamos, la mayor parte de las intervenciones clásicas que hay hacia cualquier patología inmunitaria, ¿qué es una patología inmunitaria? Por supuesto, todas las patologías autoinmunes, el asma, incluso entra dentro de este enfoque ciertos tipos de cánceres o, por ejemplo, el rechazo a tumores y, por supuesto, low-grade inflammation del que tanto hemos hablado, pues digamos que el enfoque clásico o las herramientas que teníamos para esto era la inmunosupresión, frenar el sistema inmunitario. El sistema inmunitario funciona mal y nosotros lo que hacemos es frenarlo. ¿Pero qué pasa? Que con esto estábamos inhibiendo todas las respuestas, no solo la parte que funcionaba mal, sino toda aquella parte que funcionaba bien y también la propia parte de autorregulación del cuerpo de la respuesta inmunitaria. Entonces, perdíamos las herramientas de autocontrol que teníamos. Entonces, desde el momento que vemos que si nosotros forzamos un tipo de actividad metabólica, conseguimos un cambio en la actividad inmunitaria, hostia, pues esto ha generado una emoción que lo ves en algo que es tan serio, se ve, ¿no? Que todo el mundo está ahí muy esperanzado con nuestra nueva vía de intervención que va a poder ser mucho más específica. Vamos a poder diferenciar qué rama del sistema inmune trato y cómo facilito o inhibo una vía dependiendo del tipo de metabolismo que yo esté facilitando o inhibiendo en cada momento.
Perfecto, está espectacular. Es decir, aquí para contextualizar y facilitar un poco a aquellos que quizá no lo tienen tan claro, podríamos simplificar hablando de que el sistema inmunitario tendría como tres tipos de respuesta. Pues la respuesta tipo 2, que sería la típica producción de histamina, que está relacionada más con parásitos y con la aparición de alergia, en este caso, cuando se sobreexpresa. Una respuesta tipo 1, que sería la que hacemos contra virus, células oncogénicas o bacterias intracelulares, que es la que acaba produciendo fiebre, la que requiere de más energía y la que es más inflamatoria. Por lo tanto, esta sería la dicotomía clásica dentro del sistema inmunitario, que en un momento dado después se añadió una tercera vía, que era la vía la 3 o la TH17, que sería la que genera una respuesta contra bacterias, hongos, otro tipo de microorganismos como protozoos y la que está más vinculada al tubo digestivo. Estas serían las tres y después hay una cuarta que sería la de la regulación, que generaría la respuesta de células inmunitarias reguladoras, ¿no? Entonces aquí lo que estamos planteando con lo que nos propone es que según la acción metabólica que haya, tú puedes estimular más una vía o más otra en función de tus necesidades.
De hecho, esto, si hiciéramos un paralelismo con, imaginaros, con la actividad física, que la gente entiende más, ¿no? Pues del sprint a la maratón. Cuando yo hago un sprint, ¿qué necesito? Energía rápido, generar una respuesta intensa, potente, me da igual los residuos que genere porque no lo voy a mantener mucho tiempo. Lo que quiero es llegar a un sitio muy rápido. ¿Qué utilizo? Glucosa de manera anaeróbica. Y en la maratón que sería el extremo opuesto, ¿qué voy a hacer? Pues yo necesitaré estar durante mucho tiempo produciendo energía de una manera más diésel, de una manera sostenida y que no produzca muchos residuos que generen tanto daño en la actividad que impidan que pueda seguir corriendo, ¿no? Pues esto en el sistema inmune es lo mismo, ¿no? Cuando yo tengo un patógeno oportunista que me ataca y que yo puedo matar, lo que voy a hacer es una respuesta intensa, potente, dura, a saco, voy a por él. ¿Y con eso qué hago? Utilizo glucosa. Y claro, y entonces ahí ¿qué notas? Pues fiebre, muchos cambios en mi actitud. Es una cosa muy potente, pero porque el cuerpo ya sabe que va a ser durante muy poco tiempo. En cambio, cuando tengo que hacer respuestas más de control, de reparación de barreras, de regeneración, de cerrar pues un intestino que está más permeable, esto es algo que dura bastante tiempo y que o de producir células de memoria, pues todo esto va a ser mediado por grasa. Y lo que nosotros vemos es que justamente el propio contexto de un patógeno oportunista hace sobreexpresar genes de captación de glucosa en las células inmunitarias. Y cuando yo quiero utilizar inmunorregular o producir células de memoria, empiezo a producir muchos genes que van a producir enzimas asociadas al metabolismo de la grasa.
Qué interesante.
Entonces, digamos que esto cómo lo veríamos si nosotros vemos una respuesta inmunitaria constante y si ves que me pongo un poco técnico, Carlos, tú me cortas, ¿vale?
Yo voy a hacer,
Bueno,
tranquilo.
nosotros, lo primero que va a hacer el cuerpo para defenderse es tiene sus propias barreras, tiene la piel, tiene el aparato digestivo, con la producción de ácido clorhídrico, tiene una permeabilidad selectiva para que no pasen cosas, ¿no? Las barreras ya forman parte del sistema inmunitario. Una vez traspasadas esas barreras, ¡pum!, aparece lo que se conoce como el sistema inmune innato. Entonces, el sistema inmune innato va a decidir el tipo de respuesta que hace según el patógeno que lo ataca. Si es un bicho pequeñito que puede fagocitar, que puede matar con las citoquinas, va a generar este tipo de respuesta intensa. Entonces, rápidamente va a producir un consumo de glucosa muy importante. Entonces, si yo quiero matar un virus, un poco para anticiparme a lo que veremos en las conclusiones, lógicamente ya voy a facilitar un contexto donde yo aporte glucosa, porque es lo que va a necesitar mi sistema inmune en ese momento. Si el bicho es más grande y no lo podemos matar, sino lo que queremos es reforzar barreras para que no las traspase, voy a generar otro tipo de respuesta más regenerativa, más de reforzamiento de barreras. Entonces, una respuesta intensa y potente va a ser mediada por unas células que se llaman neutrófilos, una respuesta más de control y de regeneración por unas células que se llaman eosinófilos. Y una de las primeras células, aquí hay una primera célula de control que se llaman los macrófagos, que de hecho fueron las primeras de donde nace todo este tema del inmunometabolismo. Los macrófagos van a apoyar o regular este tipo de respuesta y son los que más claramente se van a diferenciar hacia un metabolismo de glucosa o un metabolismo de grasa. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que yo haga, van a generar una expresión hacia un tipo de macrófagos que se llaman M1, que utilizan glucosa e inflaman más, o hacia M2, que utilizan grasa e inflaman menos. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es la normalidad. Porque, claro, ¿qué nos encontramos en este momento? Nos encontramos en una situación donde la gente siempre come glucosa, come 5 veces al día, y está estresado y duerme poco. ¿Qué es lo que estamos generando? Un contexto donde es muy difícil, y con unos niveles de insulina siempre elevados, un contexto donde es muy difícil para las células quemar grasa. Entonces, en una situación donde normalmente los macrófagos son la primera célula que controla que no haya una respuesta inmunitaria elevada y que depende de que quemen grasa, no lo estamos pudiendo hacer.
Buenísimo, Néstor. Está espectacular. Entonces, para quizá eso, facilitar un poco también la terminología.
Gracias.
Si recapitulamos todo lo que propones hasta ahora, se trata de lo siguiente. Se trata de que podemos decir que cuando nuestro cuerpo es atacado, puede ser que sea un bicho más pequeño o un bicho más grande, entendiendo un bicho más pequeño como un virus o una bacteria. Si es un virus o una bacteria, se tenderá a hacer una respuesta más intensa y más fuerte, sobre todo mediada por neutrófilos. Y donde estos macrófagos, como tú dices, irán hacia macrófagos tipo 1. Y será una respuesta más intensa y más fuerte. Sin embargo, si es un bicho como un parásito, que lo que a veces es difícil, lógicamente, de fagocitarlo y se quiere expulsar, lo que se tiende es a una respuesta más donde hay los eosinófilos que participan en esta reparación tisular. Y a partir de ahí el macrófago o coge la opción, el macrófago opción, vaya, quería decir macrófago, se expresa en forma de macrófago tipo 2 porque usará la grasa, entendiendo que va a tener que hacer una respuesta más lenta y duradera en el tiempo.
Sí, pero perfecto, pero aquí la clave es que tanto en una como en otra habrá un momento donde los macrófagos se tienen que expresar como M2. En la respuesta inflamatoria, que tiene que ser intensa, es muy potente, pero tiene que ser corta. Tú no puedes sprintar 40 kilómetros.
Exacto.
Entonces, hay un momento donde el macrófago hace brrrr y se empieza a quemar grasa. Y si ahí tú no estás habituado a quemar grasa, no estás regulando el proceso inflamatorio. Lo mismo pasa en un esguince. En un esguince es exactamente lo mismo. El mismo macrófago, al principio, como hay daño, va a inflamar. Pero al cabo de los días tiene que empezar a quemar grasa y empezar a reparar tejido y a controlar que esa inflamación no se alargue en el tiempo. Entonces,
es un poco lo que, cuando te he cortado, es donde ibas a parar, ¿no? Es decir, claro, si comemos 5 veces al día, si estamos acostumbrados a ingerir permanentemente azúcar, el metabolismo de la grasa no entra en ningún momento. La tendencia es a usar esa respuesta inmunitaria, pero es insostenible mantenerla en el tiempo y entonces tienes una respuesta ineficiente ante patógenos, porque al final eso es insostenible en el tiempo e incapaz de autorregular el proceso inflamatorio.
Eso es.
Buenísimo.
Entonces, hay tres ejemplos que entre los que me gusta mencionar para que veáis hasta qué punto es importante en aspectos diferentes la expresión de estos macrófagos, todavía hablando del sistema inmune innato, que es, número uno, el tejido adiposo. La grasa es un tejido con una capacidad muy importante de producir sustancias que estimulan al sistema inmunitario. Entonces, como eso es así, en general hay alrededor estos macrófagos que se llaman expresados como M2, eso es la normalidad, que un poco contrarrestan esta pequeña inflamación que se produce cuando almacenamos grasa en estas células. Pero claro, si constantemente, si primero aumentamos mucho el tejido graso porque comemos más de lo que necesitamos por este ambiente metabotóxico, por estos productos procesados, todo lo que hemos hablado tanto y tanto. Y además tenemos unos niveles de insulina siempre altos que impiden que los macrófagos se expresen como M2, llega un momento donde no pueden controlar eso. ¿Y qué hacen? Transformarse como M1 y amplificar esa inflamación que está generando el tejido adiposo. Y esta es una de las claves para desarrollar el síndrome metabólico, para que tengas siempre una inflamación producida por un exceso de grasa, que los macrófagos pierden la capacidad de controlar esta producción de sustancias inflamatorias desde el tejido adiposo.
Buenísimo. Esto, Néstor, déjame que, porque hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de varios episodios del concepto de inflamación de bajo grado y cómo la grasa liberaba citoquinas proinflamatorias. Aquí has entrado al detalle de esta regulación, ¿no? Entonces, como tú decías, un poquito de inflamación desde la grasa controlada por macrófagos tipo 2 sería lo fisiológico, pero cuando ya se dispara la liberación de moléculas inflamatorias desde la grasa y ese macrófago se transforma en tipo 1, es cuando ya directamente estamos en un estado de inflamación derivado del porcentaje de grasa corporal.
Sí, eso es justamente. Segundo ejemplo, que me encanta, el ciclo menstrual. En la segunda fase del ciclo, cuando las mujeres tienen que producir progesterona, un poco sin entrar en mucho detalle, la progesterona va a ser la hormona que va a ayudar mucho a que las mujeres no tengan síndrome premenstrual. Es una hormona antiinflamatoria, ¿vale? Pues necesitan que los macrófagos M2 que están en esta que los macrófagos se expresen como M2, porque son los que regulan que hay una buena vascularización, que da igual los nombres, pero que el cuerpo lúteo, digamos que cuando se desprende el óvulo, lo que queda, que se llama cuerpo lúteo, eso es lo que va a producir progesterona. Pero para que produzca progesterona tiene que estar muy bien irrigado. Y esa irrigación depende de que los macrófagos se expresen como M2. ¿Y qué es lo curioso? Y esto es súper bonito, yo creo que te gustará, Carlos, que justamente los estrógenos, ¿qué hacen? Quitan el hambre y te inducen a que espacies las comidas. ¿Para qué? Para generar un contexto de baja insulina y que naturalmente quememos grasa. Por eso a las mujeres, en el momento en que les bajan los estrógenos, les apetece mucho más el azúcar.
Ajá.
Pero ¿qué pasa? Que si el entorno, aunque los estrógenos te están diciendo, oye, necesitaremos ahora que quemes grasa, pero tú no haces caso a tus estrógenos, sino haces caso a la publicidad, y come, sigues comiendo de nuevo, para repetirlo, porque al final esa va a ser la conclusión, muchas veces al día, y muy rico en glucosa, no permites un contexto para que metabolicemos grasa, no produces M1 y tienes menos progesterona, reglas cortas y más dolorosas.
Espectacular, Néstor. Un mecanismo al detalle sobre el cuerpo lúteo de la influencia de M2.
Eso
y
es.
otra vez de la forma de comer. Si comes 5 veces, con grasa, etcétera. Aquí ahora anticiparemos las soluciones, pero que vamos, que el último episodio o el penúltimo, es decir, algún episodio del anterior mes, no, el primero del mes de diciembre, para quien lo quiera ver, tenía que ver con come menos veces y ten más salud. Ese
Eso
era el
es.
título de la temática del mes de diciembre, con lo que anticipamos que tenéis soluciones ya puestas en los anteriores podcasts.
Eso es. Y el último ejemplo que os quería poner con esto es el hígado graso no alcohólico, es decir, la acumulación de grasa en el tejido adiposo también está regulada por un tipo de célula que se llama célula de Kupffer, que en realidad es un macrófago que está situado en el hígado siempre, ¿vale? Es un macrófago residente y se ha visto que mientras las células de Kupffer se expresan como M2 y son capaces de beta-oxidar, funcionan también como limpiando esa grasa que se va acumulando en el hígado y es absolutamente clave tanto para prevenir como para tratar el hígado graso.
Espectacular. Por lo tanto, cuanto más M2, cuanto más macrófagos tipo 2, en este caso en el hígado llamados células de Kupffer, cuanto más M2 en el hígado, cuanto más capacidad de tener un hígado no graso, un hígado limpio, un hígado que es capaz de mantener sano su estructura.
Eso es. Entonces, simplemente diferentes ejemplos para que veáis que lo mismo, o sea, hacer cosas en realidad tan fáciles y tan agradecidas como hacer ayuno intermitente, comer cuando tienes hambre y saciarte con calidad, moverte, por supuesto, el movimiento, o sea, en definitiva, ganar flexibilidad metabólica, va a influir en tantos, he puesto tres, pero en tantos, por ejemplo, en el cerebro también hay macrófagos residentes, sería otro gran, un podcast solo para hablar de cerebro, pero influye sobre tantas cosas, son tantos los efectos positivos que es que vale muchísimo la pena.
Espectacular.
Sí, y luego solo un último concepto, digamos que solo hemos hablado del sistema inmune innato, si siguiéramos en el tiempo, una vez el sistema inmune innato ataca a un bicho, esto informa a otro tipo de células que se llaman linfocitos para que también apoyen esa respuesta e incluso produzcan células, anticuerpos, para que, vamos a decir, como una especie de vacuna para que si ese bicho nos vuelve a atacar, hagamos una respuesta inmunitaria más efectiva. Y esto es otro de los conceptos que me encantó y que yo creo que te van a gustar mucho también, Carlos, que es, claro, ¿qué pasa en el sistema inmune adaptativo cuando se le presenta a un bicho? Hay una proliferación masiva de células inmunitarias. Hay un cáncer controlado. O sea, hay una proliferación, pero que en este caso el cuerpo necesita y que sabe que es momentáneo, que se va a parar. ¿Pero qué ocurre? Que pasa exactamente lo mismo que en un cáncer. Es el efecto Warburg. Ahí entran todas las células inmunitarias, utilizan la glucosa para producir energía y reservan, pues, proteínas que utilizarían para quemar grasa, en vez de utilizarla para eso, la
Justo,
utiliza.
un segundo. Espérate que se ha habido un poco de corte. Para un momento. Ah, espérate, Néstor, ¿me oyes?
Sí.
Vale. Espérate que ha habido precisamente cuando estabas ahí justo. Ahora, ¿tú me oyes bien?
Sí.
Vale, justo cuando estabas diciendo, seguimos, lo que estabas diciendo de que ese proceso de Warburg, ese proceso de que esas células, esa proliferación celular, usa la glucosa.
Sí.
Ahí
Entonces,
sigue con eso.
sí, en el efecto Warburg, ¿no? Lo mismo que en el cáncer, donde las células, ¿qué van a hacer? Van a utilizar la glucosa para producir energía y van a utilizar las proteínas que normalmente usan para quemar grasa como lo que se conoce como biomasa, es decir, como ladrillos para construir nuevas células. Esto ocurre en el cáncer, pero también ocurre en un proceso fisiológico que es la proliferación de células T. Entonces, en este caso, es súper importante que tengamos también la capacidad de pivotar con facilidad al uso de glucosa en este momento agudo para que haya suficientes células para matar al bicho. Pero en cambio, entonces las células T, tanto las células T citotóxicas, es decir, las células T que matan bichos, en actividad son altamente consumidoras de glucosa. Pero en cambio, las células que regulan el sistema inmune adaptativo y las células de memoria, de nuevo, justo todo lo contrario, son súper, súper
Grasa dependiente.
grasa dependiente. Entonces, con esto, ¿qué se está haciendo? Aunque esto es un poquito más técnico. Pues las mismas situaciones, o sea, las mismas intervenciones que se están llevando a cabo ya en cáncer para controlar la proliferación celular, es decir, obligar a las células a que quemen grasa, se utilizan en patologías de un sistema inmune adaptativo que no funciona, como el lupus, asma, entonces se está dando metformina, se está dando inhibidores de la captación de glutamina, para producir energía. Entonces, todo aquello que ya se está superestudiado en cáncer, que es impedir a la célula cancerígena que utilice glucosa, se utiliza ahora, se está empezando a utilizar en patología autoinmune para contrarregular solo esa respuesta que no está bien, que es un exceso de actividad de las células T.
Espectacular.
Y a la vez con la metformina facilitas que utilicen grasa y al utilizar grasa
Perfecto.
inmunorregulas.
Está espectacular. Sí, de alguna manera, otra vez estamos en lo mismo. Al final la conclusión es tener un cuerpo que sea capaz de usar la grasa como fuente de energía, que sea
Sí.
capaz de beta oxidar. Y eso justamente te permitirá que cuando tengas que usar la glucosa de forma intensa y breve y fuerte, puedas hacerlo de forma adecuada para volver otra vez después a pivotar hacia la grasa, ¿no?
Eso es.
Sin embargo, cuando hay esa incapacidad y para que la gente quizá que le cuesta un poco todo esto más lo aterrice, que nosotros cuando hablamos siempre del concepto de flexibilidad metabólica,
Eso es.
cuando alguien es incapaz de aguantar desde como a las 9, pero ya a las 11 tengo que volver a comer porque si no, no aguanto hasta la 1. Cuando tienes esa rigidez metabólica, es un claro marcador de que no tienes esta capacidad y que tu cuerpo permanentemente necesita azúcar para poder funcionar.
Sí. Digamos que, un poco hablando a los terapeutas, ¿no? Que dices, hostia, he estudiado y sé que si yo doy a mis pacientes vitamina A, un probiótico de calidad y omega 3, por ejemplo, o vitamina D, estoy induciendo la inmunorregulación. Ojo, que si tú, eso es el paso 3. El paso 1 es, si quieres hacer eso con un paciente que te come 5 veces al día y que cena pasta, no vas a conseguir nada. O sea, porque hasta que tu paciente no sea capaz de quemar grasa, no vas a poder inducir un proceso de inmunorregulación. Y esto es brutal, porque es una herramienta clínica extrema
Y muy barata.
y muy barata. Y entonces, y la gente se focaliza en un suplemento y las cosas no van, no van, porque lo básico es que el cuerpo recupere esta capacidad de ser flexible ante los cambios, en definitiva. Si quieres estimular una respuesta rápida ante un patógeno que sea capaz de utilizar glucosa, si quieres inmunorregular que sea capaz de quemar grasa. Punto pelota. ¿Y cómo lo conseguimos? Movimiento con el estómago vacío, espaciar comidas y descanso de calidad. No tiene más historia.
Es increíble. Por mucho que, o a cuanto más estudios conocemos y cuanto más vamos avanzando, como que todas las piezas del puzzle encajan, ¿no? Y te aportan el valor que todavía tiene esto que ya venimos hablando desde hace tanto tiempo. El muévete con la barriga vacía, gana flexibilidad metabólica, llega a comer con hambre y eso te permitirá saciarte y aguantar hasta la siguiente comida. Y cómo esto. Es lo que tú dices, tiene que ver con intervenciones que van más por encima que no un suplemento.
Sí.
Al final, el suplemento tendrá sentido cuando el contexto sea el adecuado.
Eso es.
Me parece una información de un valor espectacular, increíble. Me ha encantado, Néstor.
Esto era más o menos lo que queríamos contar, ¿no?
Perfecto, pues nada, esperemos que a quien le cueste más. Tranquilamente tiene podcasts anteriores en los que yo también hablo de cosas de una forma más fácil, pero lo que nos interesa sobre todo es que, aunque te cueste terminología que lógicamente te puede costar, entiendas que esto que venimos explicando, que son cambios que debes de ir incorporando en tu día a día, tienen efectos súper potentes en el estado de salud de tu cuerpo, entonces tiene sentido que puedas mejorar no solo tu intestino, sino tu estado de energía, tu vitalidad, que regules y frenes un proceso inflamatorio y puedes ir entendiendo el por qué estas cosas se dan. No se trata de ningún milagro. Néstor, pues gracias. Gracias a todos los oyentes. Hemos tardado un poquito en publicar este podcast en el mes de enero, pues bueno, pues porque venimos de las fiestas. Tampoco hay que estresarse. Vamos con tranquilidad e iremos publicando los podcasts como toca. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Tenéis el videoblog, lo tendréis www.regenerapni.com. Ahí podéis acceder. También podéis, si no, podéis ir a www.hola.regenerapni.com y ahí también tendréis acceso a un curso de salud intestinal gratuito. Y a seguir con este contenido de valor, al seguir cambiando para conseguir un mundo mejor. Gente con más información, gente que es más consciente y con más capacidad de cuidar su propia salud. Néstor, muchas gracias.
Gracias a ti, tío, y gracias
Un
a todos.
abrazo enorme y
Igualmente.
nos vemos muy pronto.
Eso, hasta pronto.